Muy buenas, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Manual del Corredor. Ya sabes, este podcast relacionado con el correr, el running, el correr por montaña. Hoy, antes de empezar el contenido, que ya sabes, vamos a hablar de algunas cosas en las que estamos a veces equivocados y vamos a ver que la ciencia nos va a decir todo lo contrario, pero antes de empezar me gustaría ir pues, desde un lado un poco más personal, ¿no? Desde un lado un poco más, porque como ya sabes, yo aquí soy un firme defensor de que el 99,9% posiblemente no nos dedicamos a esto de correr, sino que lo hacemos porque nos gusta, porque es un hobby o porque nos queremos regalar salud, ¿no? Y hoy te voy a introducir este programa con la semana de descarga forzada. Y esta semana de descarga forzada no está puesta a veces ni por planificaciones, ni porque haya una competición y la tengas que poner porque sí, que por supuesto hay que ponerla, pero me refiero a otro tipo de semana de descarga. En muchas ocasiones, muchos corredores, cuando me envían su planificación, me dicen: oye, mira, la semana del 13 al 20, al 19 de marzo, yo no me voy a poder entrenar, porque yo soy fallero, a mí me gustan las fallas, y yo pues esa semana no voy a poder entrenar. Entonces yo me la apunto y la aplico como una semana de descarga. Entonces, dentro de su programación, entiendo que esta persona no va a poder entrenar. También algo muy habitual: oye, que me voy a ir de viaje una semana a X sitio y allí, pues, no sé si voy a poder entrenar mucho, igual puedo hacer algo, pero vamos a poner una semana de descarga para simular esa semana, que sea una semana realmente suave, una semana tranquila. Esto es súper importante y creo que todos lo deberíamos de tener muy en cuenta y planificarlo. Y de hecho yo te podría incluso decir que es hasta recomendable, porque creo que todos deberíamos de tener varios hobbies. Por supuesto que para mí correr es mi pasión, me encanta y es uno de mis hobbies favoritos, pero también tengo otros. En mi caso, justo esta semana estamos en Fallas, aquí en Valencia, son fiestas, y a mí me gusta mucho la música. Y ya sabéis, he dicho muchas veces que pertenezco a una banda de música, y como sabéis, aquí las Fallas van muy ligadas a las bandas de música. Entonces, yo, para mí esta semana va a ser una semana donde ya tradicionalmente, ya porque ya hace muchos años que soy músico y hace muchos años que estoy tocando en Fallas, no puedo entrenar. O sea, normalmente esos días de Fallas empezamos a tocar a las 9 de la mañana y acabamos a las 11 o las 12 de la noche. Sería una auténtica tortura para mi cuerpo, así que claro te lo digo, que me tuviera que levantar a las 6 o a las 7 de la mañana para poder sacar el entrenamiento con el fin, ¿no?, de llegar a ese volumen propuesto en mis planificaciones. Creo que esto no tiene ningún sentido, ni nunca lo va a tener para la gran mayoría de todos nosotros. Así que lanzo esta reflexión en la que, por supuesto, y te lo recomiendo, que todos tenemos otra vida. No pasa nada si durante estos días de fiestas, durante esos días de vacaciones, comes un poquito mal, bebes un poquito peor, vamos a decir, por supuesto siempre con moderación. No estoy aquí diciendo que durante estos días puedas beber y comer todo lo que quieras, porque ya sabes que todo lo que te pases luego vas a tardar más tiempo en recuperarlo, ¿no? Pero yo creo que al final es un poco de sentido común y sobre todo no frustrarse o no sentirse mal de porque estos días de vacaciones, estos días más festivos, como ya sé, en ese periodo de vacaciones de verano, navidades o cualquier otra época, como te decía, somos personas, no somos profesionales, hacemos esto porque nos gusta y es muy bueno diversificar esos hobbies para disfrutarlo, ¿no? Disfrutar tanto de esas emociones más activas, ¿no? Como podemos ubicar el correr, como otras pasiones que pueden ser miles, ¿no? Como leer, ver cine, ir al teatro, visitar algún museo, viajar. Bueno, cada uno tendrá sus cosas y sus historias, y que por supuesto creo que todo puede formar parte de nosotros, y como te digo, es bueno diversificar. Así que nada, no me enrollo más. Como siempre he hecho esta ligera introducción antes de hablar de esas creencias que tenemos un poco erróneas en nuestros pensamientos, y vamos a analizarlas y vamos a intentar sobre todo corregirlas. Y hace aproximadamente unos 15 años que terminé mis estudios, en mi caso esa licenciatura, ¿no?, que era las ciencias de la actividad física y el deporte, ahora creo que es un grado, Y bueno, desde estos 15 años, desde que acabé aquella formación, ¿no? Aquellos 5 años que tuve que estar en Valencia, en este caso estudiando, bueno, pues las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y yo creo y considero que ya no solo en mi ámbito, ¿no? Que es decir, el deporte, sino en cualquier ámbito, de sea el que sea, tiene que estar el continuo reciclaje, esa continua formación y actualización, básicamente porque la propia evidencia científica nos va modificando, nos va cambiando, y a veces teníamos algo muy claro, algo que teníamos, decíamos con mucha afirmación, y con el paso del tiempo, pues a veces nos equivocamos, ¿no? Y tenemos que aceptarlo y condicionarlo a la realidad, porque, como te decía, hay esos estudios, esas evidencias que nos demuestran un poco lo contrario, ¿no? Y hoy, pues casualmente quería hablar sobre esas falsas creencias que aún persisten en muchos de nosotros como corredores. Ya sea porque eran afirmaciones que se quedaron muy indagadas, ¿no? En muchos de nosotros, y que aún cuestan de cambiar, ¿no? Y aún a veces tengo que incluso medio debatir o discutir con algunos de mis corredores, porque aún pues creen, ¿no? Esas creencias. Entonces, hoy me gustaría, pues, repito, una vez más, vamos a hablar de esas falsas creencias en corredores, y hoy le vamos a dar un toque más científico, ¿no? Todo lo que vayamos a comentar, pues lo vamos a ir precedido, ¿no? Por algunos estudios, algunos análisis o incluso algunos metaanálisis, ¿no? Que son esa unión de varios estudios científicos que le dan aún más ese rigor, ¿no? Para pues hablar, ¿no? Sobre esas afirmaciones un poco erróneas. La primera, que a mí aún a día de hoy, aún hay corredores que no lo tienen muy claro, aún dudan mucho de un poco de lo que digo, es de la famosa pisada con la parte trasera del pie, es decir, con el talón. Esa forma, ¿no? De correr, que para muchos está muy relacionada con las lesiones, está muy relacionada con un bajo rendimiento, y bueno, pues ya he dedicado episodios enteros a ese análisis, ¿no? De las pisadas, y se puede observar aún a día de hoy a nivel de rendimiento cómo la gran mayoría de nosotros los corredores apoyamos con la parte trasera del talón, e incluso se ha demostrado en corredores maratonianos, en este caso de larga distancia, sobre todo en este caso, donde se veíamos que la gran mayor parte de los apoyos eran con esa parte trasera del pie. Conforme nos vamos acercando a distancias más cortas o menores, lógicamente por la velocidad, pues el metatarso, esa parte delantera del pie, va ganando un poquito más de ganancia, ¿no? De importancia, por decirlo así. Pero hoy vamos con esa afirmación en la que aún muchos entrenadores, en la que aún muchos corredores afirman, ¿no? Que correr de talón es lesivo, ¿no? Por eso intentan cambiar ese patrón de la técnica de carrera para intentar modificarlo. Como hemos nombrado muchas veces, las lesiones son multifactoriales, y ahora me gustaría pues nombrar diferentes lesiones que podrían favorecer una elección o la otra, y que no tienen mucho que ver con el pisar con la parte delantera o con la parte trasera. Por ejemplo, uno de los últimos análisis analizaba, por ejemplo, cómo los efectos, ¿no? De la propia amortiguación del calzado podría afectar al número de lesiones, ¿no? Y ahora mismo sabemos que podemos elegir ese drop de la zapatilla, esa diferencia, ¿no? Que ya sabes que es entre la parte delantera y la parte trasera de la propia zapatilla, pues aquí, esto es el drop, ¿no? Sabemos con drops inferiores a 6 o 8, vamos a decir que son drops bajos, y superiores a este valor, es decir, a 6 o 8, diríamos que son valores más altos. En este caso, se han visto estudios y se han demostrado que las zapatillas con mayor amortiguación, es decir, con un drop más alto en comparación con otro tipo de zapatillas con menor amortiguación, son más lesivas, lógicamente, las de menor amortiguación. ¿Y esto qué tiene que ver con correr con el talón? Pues lógicamente, cuando uno cree que por comprar ese tipo de zapatillas que van a ser más rápidas, que van a ser mucho más menos lesivas, ¿no? Uno lo podría pensar, pues parece que es justo todo lo contrario. La evidencia nos dice que las zapatillas con mayor amortiguación van a aportar un menor número, en este caso, de lesiones. Así que ya podemos desmentir, pues, desde este punto de vista, que correr el talón, pues, puede ser que no sea tan malo. También, por ejemplo, podemos ver aspectos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo la relación que podemos tener con el uso del calzado deportivo, es decir, el repetir siempre con la misma zapatilla, que muchos, por ejemplo, corren siempre con la misma zapatilla, pues también se ha demostrado que el rotar ese calzado, es decir, dedicar unas zapatillas para los entrenamientos más largos o otras zapatillas para entrenamientos más intensos o las propias competiciones, pues aquí también habría una relación con las lesiones, ¿no? Es decir, utilizar cada zapatilla para ese entrenamiento. Estamos hablando, yo creo que con un par de zapatillas iríamos más que sobrados, ¿no? Para evitar ese tipo de lesiones. Y aquí también, por eso tiene mucho que ver con las lesiones, porque muchas veces podemos pensar que esa zapatilla más rápida, más reactiva, donde intentemos apoyar con la parte más delantera del pie, pues como hemos dicho, ¿no? Pensamos que va a ser menos lesivo, pues bueno, pues esto también puede lesionar, ¿no? El siempre entrenar con esas zapatillas más rápidas o, por supuesto, como te decía, no rotar. También hay muchísima información, y aquí creo que no me voy a extender, que se ha demostrado que uno de los de las formas en las que nos lesionamos es porque no hacemos ese ejercicio preventivo, que es sinónimo de fuerza. Al no hacer ese entrenamiento de fuerza, pues es bastante habitual o bastante común, por decirlo así, que conforme vayamos aumentando ese aumento de la carga del entrenamiento de los kilómetros, muchos corredores se lesionen. Y alguno podría decir, no, es que yo tengo una mala técnica y por eso me he lesionado. Bueno, pues posiblemente has tenido algunas debilidades musculares o todo lo contrario, has tenido algunas sobrecargas musculares o rigidez muscular, que también es bastante habitual en corredores, y esto ha sido debido, pues, por ese ejercicio preventivo, que por un lado podríamos dedicarlo a ese entrenamiento de fuerza y por otro lado también lo podríamos dedicar a ese entrenamiento de movilidad, de flexibilidad, que podría ser muy interesante en esa pérdida, ¿no? O en esa disminución de las lesiones. Sí que parece que hay algún estudio en el que nos dice que a efectos de la modificación de la técnica de carrera en algunos corredores podríamos disminuir la aparición de lesiones, pero sí que incide que serían con corredores que tienen lesiones de rodilla de largo alcance, es decir, algún corredor que ha tenido alguna molestia, pues por ejemplo una condromalacia rotuliana o algún tipo de inflamación en la rodilla, que debido a ese mal patrón de la carrera, sí que se ha demostrado que en algunos casos, y aquí sí que lo incide bastante bien el estudio más o menos reciente de 2016, incide en el que solo en estos casos sí que se podría cambiar. Y algo que me ha gustado mucho de este estudio, que comparaba un grupo control que no hacía nada de esa modificación de la técnica de carrera, simplemente salía a entrenar y con los problemas de rodilla continuaron, pero el otro grupo que sí que continuó entrenando, pero con un entrenador especializado en algunos cambios de la técnica de carrera, ya no tan solo de la propia pisada, sino en el propio patrón motor, es decir, de cómo tenemos que mover los brazos, de cómo tiene que ser nuestra postura, pues esa persona, ese profesional, corrigió a estos corredores para mejorar pues bueno, esas dolencias, ¿no? En algunos casos se corrigieron, en algunas continuaron, pero aquí sí que incido, y esto creo que es un problema también bastante común en muchos corredores, que ellos por su propia cuenta o sin prácticamente ver algunos vídeos y sin la formación lógica, pues cambian ese patrón de la carrera o de la técnica de carrera, y lo que provocan es justamente o precisamente que se lesionen por alterar esa técnica de carrera, y esto realmente sí que es muy, muy, muy lesivo, y esto creo que había que comentarlo antes, pues, de reducir a decir que correr de talón lesiona. Yo, o sea, que yo creo que hay miles, algunos o cientos, podríamos decir, de motivos por los que nosotros los corredores tenemos lesiones, pero no podemos decir que única y exclusivamente sea el de correr con el talón, ¿no? Como el máximo apoyo que tenemos en nuestros rodajes, tanto de montaña como de asfalto. Otra de las creencias muy implantadas en muchos corredores, y es que al ver los propios atletas de élite, y también hay que decir la propia industria del marketing, ¿no? De la nutrición deportiva, nos inundan con esa información y a veces pues nos aparece, ¿no? Que la duda de si nos tenemos que tomar algunos suplementos o tener algún tipo de alimentación un poco especial, ¿no? Para hacer estos entrenamientos. Si vamos a la literatura científica, podemos observar que la gran mayoría de esos suplementos, muchos de ellos, simplemente no funcionan para nada. No vamos a decir que vayan a perjudicar, puede que algunos sí, pero la gran mayoría no funcionan. Yo he podido seleccionar al menos tres componentes o tres formas en las que suplementarse, en las que sí que habría alguna mejora, pero aquí vamos a ver cuál es la mejora, ¿no? Que esto es lo más importante. Por ejemplo, podemos ver algunas mejoras, por ejemplo, en la beta-alanina, que nos dicen que podríamos mejorar el rendimiento en la propia carrera de resistencia al retrasar la fatiga muscular, y esto creo que es algo que nos podría interesar, ¿no?, a todos los que nos gusta sobre todo correr de larga duración. También, por ejemplo, la famosa creatina, ¿no?, que es uno de los suplementos, la verdad, que mayor desempeño y más famosas, por decirlo así. Se han visto estudios que en carreras de más cortitas, de 5 a 10 kilómetros en corredores, pues podríamos aumentar la capacidad de almacenamiento de la fosfocreatina, y eso la verdad es que nos podría dar ese pico de potencia, o mejor dicho, es mejorar esa producción de energía en el ejercicio, sobre todo de alta intensidad. Por eso está muy relacionada con ese tipo de intensidades. Y luego, pues creo que la más famosa, ¿no?, la cafeína, que podríamos nos ha demostrado que es una de las que más evidencia tienen, y podría, por ejemplo, reducir la percepción del esfuerzo, de la fatiga, y también tener relación con el rendimiento, ya que se podría aumentar la velocidad de la carrera. Pero vamos a cuánto mejora. Y esto creo que sí que es la pregunta que nos deberíamos de hacer todos. Y es que en todos estos grupos de control hacían un grupo que tomaba esta suplementación, ya recordáis, betalanina, creatina o cafeína, ¿no? Y lo comparaba con otros corredores que no tomaban nada o tenían un placebo, ¿no?, que creían ellos también que tomaban esta suplementación. Bueno, pues en todos los casos, los porcentajes de mejora, estamos hablando de entre un 2 a un 2,4%. Estamos hablando de una mejora, reducida, irrisoria, para un poco el precio que estamos hablando, o de la importancia para algunos que le quieren dar a esta suplementación. ¿Y por qué comento esto? Bueno, pues aquí básicamente pues sí que hay una evidencia de que esto sí que funciona, pero yo, por mi experiencia como entrenador, veo a muchos corredores que se están calentando la cabeza en comprarse ese bote de creatina o cómo suplementar esa cafeína para mejorar su rendimiento, pero no están entrenando bien porque, por ejemplo, no están descansando bien, no le dedican el tiempo necesario, por ejemplo, a dormir, y no hay ningún suplemento, no hay ninguno que pueda, ni acercarse al poder del descanso, al poder del dormir. O, por ejemplo, aspectos tan de sentido común o aspectos tan básicos como ese corredor que tiene la constancia dentro de su plan, que tiene esa progresión adecuada y responsable, o que también tiene la paciencia, ¿no?, para determinar cuándo debe de dar el salto a esas carreras más largas o más exigentes, ¿no? Realmente esto es lo importante, no el tomarse esas vitaminas o esa cafeína. Va a ser algo tan importante, recuerdo, un 2%, comparado con estos detalles que estaba comentando, que son infinitamente mucho más importantes que el tomarse este tipo de productos, que, bueno, pues podríamos decir, yo le diría que esto es la guinda del pastel, pero no es lo más importante, ni mucho menos. Y esto creo que también es una falsa creencia en muchos corredores de, venga, me voy a tomar este suplemento para evitar un poco los calambres, porque siempre que voy a en las medio de maratones de montaña me aparecen estos calambres. Oye, pero tú a lo largo de la semana o a lo largo de los últimos meses, ¿qué volumen de entrenamiento has hecho? ¿Qué constancia has tenido? ¿Qué alimentación has tenido? ¿Qué descanso has tenido? Este tipo de preguntas creo que deberíamos de plantearlas antes, por supuesto, de dar el salto a ese tipo de suplementación. Si lo haces todo lo que estoy diciendo, lo haces bien y quieres dar ese plus con este tipo de suplementación, si puede ser acompañada de un nutricionista deportivo, adelante. Yo no les voy a decir que no lo hagas, pero creo que y considero que hay cosas muchísimo más importantes que esta suplementación. Vamos con otra creencia, y esto creo que también está muy relacionado, sobre todo con las personas que no corren, ¿no? Creo que esto ha sido algo también un poco antiguo, y es que siempre se ha relacionado que correr no es muy beneficioso, sobre todo para una de las articulaciones principales, que es las rodillas, ¿no? Y, por ejemplo, hemos podido observar algunos análisis, como un meta-análisis muy famoso de 2017, y al final analizó los resultados de varios estudios y concluía de que no hay ninguna asociación significativa entre correr y uno de los principales problemas que podemos encontrarnos en la rodilla, que es ese desgaste óseo, que es ese osteoartritis, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que no hay ningún tipo de asociación. De hecho, había otro estudio en el que incluía que correr podría ser una de las mejores funciones o objetivos o para prevenir de pacientes con osteoartritis. Es decir, estamos hablando de todo lo contrario. Estamos hablando de que personas que sí que corrían tenían una mayor densidad ósea, tenían un mayor volumen, ¿no?, del cartílago, que iba a hacer que estas personas sufrieran ese menor desgaste de esa rodilla, ¿no? Por eso hablamos muchas veces que esa mala información que podemos encontrarnos. De hecho, también se habla de algunas veces que seguramente has oído: no, igual ahora tú no tienes ese dolor, pero posiblemente conforme vayan pasando los años, eso de correr muchos maratones y de correr distancias largas, vas a tener ese problema o ese mal desarrollo o esa osteoartritis, ¿no?, que decía de correr maratones. Pues no, pues tampoco. Parece ser que hay estudios en los que dice que justamente es lo contrario, que es muy beneficioso para nuestra salud articular, en este caso el de las rodillas, en el aspecto de que no hay ningún problema en correr y no hay ningún... La realidad es que correr sí que puede dañar a tus rodillas, pero por supuesto si no lo haces bien, si entrenas sin control, si no descansas, si pasas de la fuerza, si es posible que estés compitiendo todos los fines de semana. Bueno, pues aquí estás comprando papeletas para dañar ya no tan solo a tus rodillas, a tu cadera, a tus tobillos y a tu salud en general, porque no estás haciendo las cosas bien. Pero esto no quiere decir que correr vaya a perjudicar a tus rodillas. Creo que esto también hay que tenerlo muy claro. Otra falsa creencia, sobre todo muy habitual en iniciados también, que creen que para mejorar uno tiene que ser lo más específico posible. Es decir, que debe entrenar y en este caso debe correr todos los días. Y esto creo que viene... está muy relacionado con el alto rendimiento y, como te decía un poco al principio, pues bueno, esas formaciones más antiguas o más tradicionales eran a base de caña, a base de mucho volumen y mucho entrenamiento. Y así que, por supuesto, que no es necesario, por un lado, ni recomendable. La realidad es que a día de hoy el entrenamiento cruzado está totalmente, es muy beneficioso, ya nos lo dicen esas propias evidencias, y es que se puede mejorar con otras disciplinas deportivas, por ejemplo como el ciclismo, donde vamos a poder tener las mismas prácticamente ganancias cardiovasculares que vayamos a tener en un entrenamiento de carrera, pero vamos a decir con unos músculos específicos totalmente diferentes. Le vamos a dar un descanso, ¿no?, a esa musculatura más específica. O, por ejemplo, el yoga, ¿no?, que podríamos optar, ¿no?, para mejorar nuestra flexibilidad, nuestra movilidad. Podría ser un ejercicio súper beneficioso para nosotros los corredores y, por supuesto, no hace falta decir que también lo debemos de englobar, que el entrenamiento de fuerza o el propio entrenamiento que podríamos hacer en un gimnasio podría ser beneficioso. No voy a decir beneficioso, voy a decir obligatorio para cualquier corredor. Así que a lo largo de una semana deberías o prácticamente te obligarías, por mejor dicho así, a ir alternando. Es decir, los lunes la fuerza, los martes correr, miércoles yoga, jueves correr, el viernes otra vez fuerza, el sábado una tirada larga y el domingo una bicicleta. Si quieres y puedes, lo dicho, puedes entrenar los 7 días de la semana, pero fijaros, estoy alternando diferentes disciplinas para, por un lado, mejorar el rendimiento, que aquí no hay ninguna duda, y por otro lado, que tu salud como corredor sea por mucho tiempo. Un poco relacionado con lo que estaba diciendo antes de las rodillas, ¿no? Si uno hace las cosas bien, le va a dar ese plus a su vida deportiva como corredor, ¿no? Y esto creo que a todos los corredores nos interesa. Y hablando del yoga y hablando de los estiramientos, a mí en mi formación como en la universidad, pues nos obligaban prácticamente en nuestros calentamientos a estirar un poquito, a hacer esos estiramientos un poco más estáticos, ¿no?, para empezar esa actividad deportiva. Y bueno, pues a día de hoy sabemos que esto es totalmente erróneo, y esto precisamente sí que podría afectar, ¿no?, a nuestro rendimiento. Y es que se ha demostrado que el estiramiento estático, esto es muy importante, el estático estamos hablando de cuando mantenemos esa posición al menos 10, 15, 20 segundos, esa posición, ese estiramiento que todos podemos, nos viene a la cabeza, ¿no?, de intentar aguantar esa contracción muscular. Bueno, pues este tipo de estiramientos estáticos no serían muy recomendables, ya que por supuesto no tendrían ninguna relación con la disminución o aparición del riesgo de lesiones, sino que además podría empeorar el rendimiento como corredores. Todo cambia, por supuesto, cuando hablamos de un estiramiento más dinámico. Ya sabéis, yo estiramiento dinámico para mí igual a movilidad, ejercicios donde movemos nuestras articulaciones, donde movemos nuestros músculos, con el único fin de que aporten esa temperatura, que haya un mayor riego sanguíneo, que todo esto nos vaya a favorecer en la propia actividad posterior. Y bueno, aún a día de hoy, pues en las propias competiciones, que es cuando nos vemos todos los corredores, aún a día de hoy puedo ver a muchos corredores, pues posiblemente, ¿no?, por esa desconocimiento, pues que están ahí en una valla o están ellos mismos estirando para entrar un poquito en calor, según su punto de vista. Pero esto es un error que, repito, que no debemos de cometer. De hecho, según mi experiencia, yo, por ejemplo, sería más partidario también de cuando al acabar, sobre todo en sesiones más intensas como unas series o como unos intervalos o como las propias competiciones, de hecho no estiraría porque el músculo va a estar muy fatigado, pero sí que le dedicaría al menos una sesión, si uno puede, en un día totalmente separado, en un día de descanso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho colocar, por ejemplo, si una persona ha tenido un sábado una carrera, un 10K, un medio maratón, pues el lunes, o sea, por supuesto el domingo descanso total o una actividad muy suave como caminar o hacer bicicleta, pero muy suave y muy corto. Pero el lunes, por ejemplo, me gusta hacer una sesión de estiramientos, una sesión también, por ejemplo, de fortalecimiento del core o de la zona abdominal, dejando, por supuesto, respirar un poquito más en las piernas o esa musculatura más específica, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, no haría un entrenamiento de fuerza y, por supuesto, dejaría incluso un poco más de tiempo, al menos unas 48, 72 horas, para meter la próxima sesión de carrera, que, por supuesto, debería de ser muy suave para continuar, ¿no?, con el proceso de recuperación. Así, en este caso sí que me gustan meter estiramientos, que, por supuesto, aquí sí que parece ser que podría haber un favorecimiento en una mayor recuperación y, por supuesto, una disminución de las lesiones al disminuir esa rigidez muscular producida casualmente por competir y por haber apretado en ese fin de semana anterior. Otra falsa creencia, y esta para terminar, es que los corredores nos creemos que después de haber hecho nuestra actividad, nuestro entrenamiento o una propia competición, pues tenemos una cierta libertad en comer lo que queramos, ¿no? Pues ya que hemos hecho ese gasto calórico, ¿no? O sea, ya sabemos que correr puede quemar muchas calorías, pero no significa que uno pueda comer cualquier cosa que quiera. La nutrición es esencial para cualquier deportista y, especialmente en el caso de los corredores, necesitamos tener una dieta totalmente equilibrada y adecuada para asegurar un rendimiento óptimo y una recuperación adecuada después de los entrenamientos y de las propias competiciones. Si un corredor, en este caso, come la famosa comida basura, chatarra o esos alimentos poco saludables, su cuerpo es posible que no reciba los nutrientes necesarios para mantenerte, pues, fuerte y saludable, ¿no? Además, los alimentos procesados y ricos en grasas o azúcares, ¿no?, que tan mala fama tienen, lógicamente, pueden provocar una disminución en la energía y en el rendimiento físico. Así que incluso un corredor quemando miles de calorías en un maratón, en un fuerte entrenamiento, no puede confiar en ello como una excusa para comer en exceso o consumir alimentos poco saludables. El cuerpo necesita una variedad de nutrientes para funcionar de forma correcta, y comer una dieta equilibrada y saludable va a ser totalmente esencial a lo largo de todos los días. Además, la elección de alimentos poco saludables también, pues, nos dice la ciencia que podría afectar negativamente al proceso de recuperación después del ejercicio. Nos dicen que los alimentos más procesados, más ricos en grasas, o como decía, esos famosos grasas más artificiales, podrían provocar cierta inflamación, y esto disminuiría una recuperación muscular. Dicho esto, creo que es muy importante entenderlo, sobre todo saberlo y conocerlo. No estoy diciendo, no estoy obligándote que cada uno pueda hacer lo que quiera, por supuesto, pero si después de una competición, después de un reto, ¿no? como precisamente es una competición, pues entiendo que te apetezca comerte esa hamburguesa, esa pizza o beberte una cerveza. Pero lo que sí que me gustaría que entendieras que no estás haciendo lo más adecuado para tu organismo, o que tengas la libertad de que porque has hecho eso puedes comer lo otro, ¿no? Entonces esto es muy importante que lo entiendas, que no pasa absolutamente nada. Yo creo que tampoco no hay que ser tan duros con uno mismo en el aspecto alimentario, pero sí que es importante que a lo largo de toda la semana de nuestro entrenamiento o de nuestra alimentación diaria, pues sí que tengas una alimentación lo más equilibrada y saludable posible para justamente lo que estaba diciendo con todos los procesos de la recuperación que uno pueda tener después de los entrenamientos y de la propia competición. Así que olvídate de esos premios, ¿no? que uno puede pensar a quemar miles de calorías. Así que nada, espero haberte ayudado en estas creencias que creo que todos hemos pensado, todos hemos debatido, hemos hablado con otros corredores, incluso hemos podido ver, ¿no? en redes sociales, en páginas web, que tengas un poco de sabiduría, ¿no? para también contrarrestar estas falsas creencias y convertirte por este lado más positivo de estas creencias de 2023 y no de las de hace 15, 20 o 30 años, que aún muchas de ellas quedan aún. Así que nada. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y bueno, ya sabéis, a todos los valencianos que tengáis fiestas estos días, a pasarlo muy bien. A los que no conozcáis Las Fallas, os invito a que vengáis, que es una fiesta espectacular. Yo creo que a todo el mundo le sorprende, al menos la primera vez. Y nada, nos vemos la próxima semana con más contenido de carreras. Esperemos que ya esté recuperado de estas fallas. Venga, un abrazo, adiós.